Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Hemos vuelto después del atracón de Navidad, después de los Reyes, después de los roscones, después de los panetones, después de tal. Y sigo delgado. Es un milagro, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿estoy delgado o no? ¿Cómo me gusta amenazarles antes de empezar el programa y decir qué he dicho yo? El director del programa siempre tiene razón. Así que están bien disciplinados. Bueno, pues bienvenidos, prepararos porque en esta nueva andadura del 2024 ya de Comer a Ciegas tenemos muchas cosas muy, muy, muy deliciosas que contar. Ahora lo veréis, ahora lo veréis. Presentamos a Hugo Muñoz, que me tienes que contar lo de Chan, ¿de dónde viene?
Yo primero quiero decir que también soy de estas personas que no soy consciente de mi cuerpo, yo también pienso que estoy delgado, pero creo que no cuela.
Pero en tu caso, creo que no cuela. No es cierto, en el mío sí. O sea, vamos a ver,
No cuela.
Ahora me vas a decir que tienes una melena que como Sansón.
Eso tampoco, sería negarlo bien.
Vamos bien.
Pues Hugo Chan, ¿por qué? Porque mi abuelo siempre hacía negocios con Japón cuando éramos pequeños en casa, él se dedicaba al tema del mueble y bueno, hacía negocios con ellos y siempre se traía a los japoneses y siempre cuando yo era un niño había japoneses en casa. Entonces, como llamaría cariñoso un abuelo japonés a su nieto, pues es siempre con el apelativo Chan. Pues ya conocemos el dibujo animado Shin-chan. Bueno, pues yo era Hugo Chan de toda la vida. Entonces, cuando me dan el ok a patentes que el nombre del restaurante puede ser Hugo Chan, mi madre la llamó la primera y se puso a llorar, como una madalena. Eso te lo conté, me acuerdo, en el restaurante.
Sí, absolutamente. Sí. Y además yo te contraconté y te dije, y mi primer viaje a Japón con mi pareja hice la visita de Hugo Chan, de Shin-chan, perdón, porque realmente fue como, esto lo ha hecho Shin-chan, esto. Yo decía, me metí en un viaje manga, lo tengo clarísimo, o sea, era como, are you killing me? Entonces, bueno, la verdad es que sí, tengo... Luego pasa que te vas a probar unos taiyakis a Madrid y cuando le das el primer mordisco te quieres arrancar las venas a bocaos. Te puedo decir un sitio, si un día estás deprimido y quieres practicarte el harakiri, te digo exactamente en qué sitio tienes que pedirte uno para procurar que no haya cuchillos ni de plástico.
Cerca. Exactamente.
Porque de verdad que qué depresión. Menos mal que luego hay sitios como el tuyo y bueno, es curioso porque en España... hemos conseguido un excelente nivel de gastronomía nipona y además en general capitaneada por españoles.
Sí, 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 porque además yo creo que damos más visión de nuestro lado. Al final el paladar japonés es una chispita en cuanto a términos de sal y yo además he estado este verano en Japón. Hay ciertos restaurantes que como españoles nos cuestan un poco entender. A mí que soy cocinero y tienes tu barra de sushi, pues vas a estar en una gran barra de sushi en Japón y hay cosas que se te escapan. Ciertas texturas, sabores. Entonces, que empezara, por ejemplo, pues Gran Alberto Chicote, Ricardo Sanz con Kabuki, que vamos a hablar que todos los grandes japoneses yo salgo de esa casa y evidentemente que decir de ellos. Sí que es verdad que hemos adaptado un poco, hemos occidentalizado o acercado los restaurantes japoneses a nuestra cocina con nuestro producto y tiene sentido, nos gusta más.
Yo creo que se denotan un poco esas fuentes que comentas porque creo que en tu gastronomía, al igual pues de las otras dos que has dicho, había una cosa interesantísima y que siempre me ha parecido un acierto absoluto, que es respetar mucho y muy bien el producto y la técnica, pero a la vez, yo no te diría exactamente si occidentalizar es la palabra, porque sí es cierto y lo define, pero era mucho más, era adaptar la gastronomía de nuestro país al concepto de Japón, con lo cual hacéis platazos espectaculares que son totalmente japoneses, pero con guiños muchas veces a platos nuestros y a productos nuestros, cosa que es súper de agradecer a la hora de comer el tipo de gastronomía que se sirve en Hugo Chan, por ejemplo.
Pues se agradece porque al final es un poco también No quiero pecar de cursi, que no hay nada que no me guste nada menos que la cursilería, pero sí que es verdad que al final uno cocina lo que conoce, lo que ha vivido, y al final nosotros, pues yo no he vivido en Japón. Entonces al final cocino y yo me siento más cómodo cocinando lo que he comido desde pequeño, cuando ibas a una barra de bar con tus padres a tomar un aperitivo el domingo, y esas ideas son las que llevamos al restaurante y siempre intentamos buscar que en el plato haya un nexo con Japón, a veces más fuerte, a veces más débil, pero siempre que haya, para que tenga sentido, evidentemente, es una buena idea.
Borja García Prieto, buenos días, chef, ¿qué tal estás?
Buenos días, muy bien.
Espera, habla un poquito más al micro y te voy a decir, oye, habla un poquito más porque no te han pillado bien ese acento gallego.
Ahora,
que me
ahora sí,
ahora
no,
sí,
gallego,
ese
no.
Acento gallego, una cosa...
Como una cupiña soy, más
sí,
o menos yo.
Sí, más o menos, ¿no? O sea, así como... No. Restaurante Cebo.
Restaurante Cebo,
chef,
sí.
Enhorabuena, recién... Le estáis sacando todavía brillo a la estrella Michelin,
sí,
que os acaban de dar, ¿no?
Igual que ha dicho Hugo, más Michelin que estrella.
Más Michelin, de verdad, ¿eh? Es que os voy a tener que poner a dar vueltas al retiro para poneros en órbita, ¿eh? Mirarme a mí, yo voy a comer a los restaurantes y sigo hecho un figurín.
Claro, porque nosotros estamos todo el día adentro, que es lo malo.
Claro, si
es que, el problema.
Claro, hay que probarlo todo, claro. Hay que tal, hay que cual.
Es la excusa.
Oye, cuando uno trabaja en un restaurante al que le dan la estrella Michelin, pero viene... al final viene de otros dos chefs, grandes, sí, chefs, que ya tienen otra estrella y que a priori son el nombre que llama.
Sí.
¿Cuánto de ese éxito es de los chefs que tienen puesto el nombre delante? ¿Cuánto es del equipo que está día a día puesto ahí? ¿Cómo funciona?
Yo creo que es mérito de todos. Todos. Yo siempre digo que ninguno de nosotros puede hacer nada sin el otro. Y más cuando en un periodo de 3 años hemos hecho casi 7 aperturas. Uh-huh. Entre restaurantes y food truck y otro tipo de cocina, eventos aparte también. Creo que el truco del grupo en sí, tanto de Javi como Juan, ha sido delegar.
¿Nos vais a morir de un infarto, de estrés,
ser,
o de algo?
Puede ser que sí, pero...
De sobredosis, ¿eh?
Pero bueno, también se vive una pena más, ¿no?
Si sobrevivieron a los 3 premios de Madrid Fusión en el mismo día, sobreviven a casi todo, ¿no?
Interesante.
O sea, fue como en plan, otro premio, era en plan, pero vamos, no, a ver, que no hay más gente.
Al final es lo que dices, que el truco y el mérito yo creo que es de todo. Desde Javi y Juan, los primeros, conmigo siguiendo, a todo el mundo que forma
equipo,
parte de Cebo y del grupo Cañita.
Tenéis en Cebo tenéis un gran equipo, tenéis un personal en sala maravilloso, gente jovencísima con unas ganas de demostrar que hay nuevas formas de trabajar y de entender y de disfrutar. La verdad es que yo pasé una experiencia muy, muy agradable y ahora desgranaremos un poquito más.
Ahora contaremos un poquito.
¿Sabes cuál es la ventaja que tienes tú por delante del siguiente invitado?
¿Cuál?
Miguel, ¿sabes cuál es el problema que tienes tú?
¿Cuál?
Que tú tienes al jefe aquí, este no. Tú estás fastidiado, ¿sabes? Tú eres en plan, ahora alarga la mano y me da una colleja.
A mí que me registre, ya no estamos fuera, ¿eh?
Sí, en plan, ahora cómo se mete uno con el jefe.
Claro.
A mí, cuando quieras criticarlo, me dices, jefe, ¿puedes ir a la cocina a buscar? Ya, le ponemos a parar.
¿Puedes ir al baño? ¿No te estás haciendo pis? ¿Que no quieres ir al baño?
¿Sabes? Me veo a Pilar Fernández. Espera, Pilar Fernández de Troconiz Tapia. Te has quedado a gusto, ¿eh?
Sí.
O sea, ahora veréis por qué he tardado en presentarla, porque es que con ese nombre he tenido que coger carrerilla. Bueno, el nombre es más fácil, el de la bodega. Castillo del Buen Amor.
Sí.
¿Sabes qué? A ver, yo sé que dicen que ser mujer es duro y tal, aunque yo tengo mis dudas al respecto y tal, pero tú no eres un poquito acaparadora.
Ya, es cierto.
¿Lo cuentas tú o lo cuento yo?
Cuéntalo tú.
Ah, mira, se le ha puesto bodega. Pues cuéntalo tú. No, hombre, ahora delante de una mujer me va a decir yo soy el jefe, lo llevo claro. Propietaria, directora y enóloga. Y de vez en cuando cargo palés, ¿no?
Abro la viña cuando puedo.
Sí, ¿no? En plan, abro... Oye, ¿cómo es el sueño de tener una bodega y de hacer tu propio vino?
Pues la verdad que siempre nos ha gustado mucho comer y beber y en la familia. Y pues fue hace 12 años cuando tomamos la decisión, pero fue muy, muy de andar por casa. Estábamos un día tomando el aperitivo en casa y vino mi padre que me dijo, han creado una denominación de origen y estamos dentro, vamos a hacer vino. Y le dije, vale. Y entonces...
Oye, me gusta, ¿eh? Es una buena fórmula.
Sí, y entonces me formé y para adelante.
Bueno, iba a decirle cuántos años tienes, porque si solo hace 12 y se formó, pero vamos a dejarlo ahí. Hugo, es el momento de que tú y yo nos lo planteemos. Oye, ponnos un aperitivo, vamos a montarnos una bodeguita, ¿no? Porque a ti también te gusta el vino. Bueno, en el Contratécnico Almudena Ruiz, año nuevo, música nueva, canción gastronómica y arrancamos.
Empieza de las
escorcha los sentidos. Tu amor es vino tinto, vino tinto.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
Estabas todo el tiempo, mas yo no te veía, sino como una amiga más con quien me divertía.
A ver, no sé cuántos años llevo yo haciendo... Bueno, sí lo sé, pero es que si lo digo me acongojo, ¿no? Porque probablemente... mira, puedo hacer un experimento, ¿vale? Voy a hacer un experimento. Borja, ¿cuántos años tienes?
25.
Ay, Dios mío.
Eso te ha dolido, ¿eh?
Soy más joven que tú, ¿no?
Te ha dolido.
Muy poco. Espera. Espera, que tengo. Voy a coger el siguiente comodín. A Hugo no le pregunto porque Hugo es el que me va a salvar. Miguel Guillermo, ¿cuántos años tienes?
21.
Vale.
Eso ha dolido también.
Eso no ha dolido, eso ha hundido en la miseria. A ver, Pilar, no me atrevo.
Yo 44.
Oh, es una cría, o sea, una cría absoluta. Venga, va, Hugo, ya, por os voy a ganar a todos, ya está claro.
41 y he hecho un chaval, solo nuevos 31.
Vale, venga, voy a hacer dos preguntas así fáciles, ¿vale? ¿Quién tiene más años en esta mesa?
La suma de todos.
Oye, segunda estrella urgente para mochar. Me gusta tu forma de pensar, Vamos bien, Y, a ver, ¿quién tiene en este estudio, ¿vale?, menos años que el programa de radio o que yo en la radio?
Depende de cuánto será la radio.
Pues esa es la pregunta. Por eso, ¿quién puede decir yo?
A lo mejor Miguel tendría que levantar mano.
Miguel, tú qué opinas. A ver, Miguel lo tiene fácil porque la pregunta es blanca y botella. Si es quién, es que hay por lo menos uno. Así que, Miguel, tú te descartas, ¿vale? Esto es como el juego.
Puede ser que seamos los dos, incluso.
Pues mira, teniendo en cuenta que estamos en 2024.
No lo digas.
Podríamos asumirlo. No. Podríamos asumir que tú naciste cuando yo nací en la radio.
El 98.
99, por ahí andaba, sí. Está la cosa. Fíjate que, claro, cuando uno empieza y tiene tu edad, o menos, tenía la edad de más o menos. Pues cuando uno empieza en la radio, no le da importancia, entonces no apuntas, no dices que día empecé, como empezó la radio, pues vale. Ya ahora que a esta edad dices, ¿por qué no lo apuntaría? No me haría una foto que tuviera pelo, ya estas cosas ya no. Pero bueno, no estamos tan mal para la edad que tenemos. Vamos a empezar un poquito por partes. A ver, juventud, divino tesoro. Bueno, me quedaba a presentar porque le he nombrado, pero no le he presentado como tal prácticamente. Así que, Miguel, con 21 añitos, venezolano además, ¿qué haces aquí en España y cómo te has juntado con un japo raro?
Nada, tengo familia por parte de padre de Tenerife. Uh-huh. Al final había visto a España como mi destino, simplemente esperé cumplir los 18 años en Venezuela. Al final es un país en el que te limita mucho para, bueno, cumplir tus sueños, tus metas, aprender, que al final era lo que quería, y me limitaba mucho, así que fue cumplir 18 años. Por suerte, parte de padre, tengo nacionalidad española y me vine directamente a Madrid.
¿Ya habías estudiado cocina en...?
Hice un curso muy básico, pero al final son estos cursos que de chef internacional, tal, que al final no son... No, la gente sale de allí pensando y qué va. La realidad es que hay que trabajar mucho, tener mucho sacrificio y trabajar todos los días, mucha disciplina, y eso no te lo enseña ningún curso. Al final te lo enseña el trabajo día a día y sacrificarte. Trabajar mucho y, bueno, al final si te gusta esto, sacrificarte y dejarlo todo, todos los días, cada servicio, cada mañana, cada producción, cada día con los compañeros, con todo. Y, bueno, al final tuve suerte de caer con Hugo y con el equipo, que al final ha cambiado mi vida en todos los sentidos, en todos los aspectos.
Saca los colores, Miguel, para.
No, 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 lo va a sacar a todos, pero es que además cuando uno piensa en 21 años, dice, buah, un nini, videojuegos, Tinder.
Sí, bueno.
Dice, no, Tinder, claro. No, pero
es la verdad, a ver.
Y de golpe dices, pero vamos a ver, que estás oyendo a un pimpollo de 21 años.
Y al final, es que mira, siempre no me gusta decirme nada, pero al final es que te limitan o se hacen una...
Es mucho más maduro lo que dice y es un...
Muchísimo.
Al final...
De verdad, y no lo digo por decir, pero yo no tengo por decir cosas que no piense, pero yo tengo mucha más suerte que él, mucha más suerte que él de trabajar, porque al final nosotros, cuando vas cumpliendo años, esta gente es la que te va devolviendo y te va insuflando energía absolutamente por el trabajo. Son mil, las generaciones que vienen son, nos van a dar mil vueltas. Yo ahora tengo 41, yo me tengo que ya ir echando un lap, ya casi. Estos son unas máquinas, nosotros somos unos aficionados. Y sobre todo sentir la pasión, que es la misma que sentía yo por la cocina y la que sigo sintiendo, y verla en gente de 21 años es súper motivador para seguir adelante también para mí.
Y cada vez que me escribe algún chaval o alguna chavala en plan, ¿puedo ir a verte en el estudio? ¿Puedo ir a ver contigo? Solo puedes venir, vente de cabeza y míralo, aprende, porque sois el futuro.
También realmente es importante, yo creo que para la gente joven, el hecho de que los que ya llevan años en el sector te apoyen, lo que tú has dicho de que te hable alguien joven, quiero ir al estudio, y tú le digas 20, creo que ese punto de partida para nosotros, para los jóvenes, es que es muy importante, de que alguien tú admiras, que en mi caso, por ejemplo, fue Juan Luis Fernández de Lu, te coja y utilice esa energía y esa gana que tú tienes de aprender tanto para formarte. Y se hace un vínculo donde uno suma a uno y uno suma a otro.
¿Sois conscientes de cuánta gente joven se ha ido de nuestro país en los dos últimos, solo en los dos últimos años?
No sé cifra exacta, pero
cerca
me lo puedo imaginar.
Cerca de un millón.
Es una pena.
De un millón. Estamos acabando con nuestro propio futuro si no apoyamos a gente como tú y como tú para que seáis el futuro. Necesitamos ese futuro. Sois ese futuro. Pero es que encima venís con un nivel de formación y con tal. O sea, señores, que he estado en dos restaurantes con Estrella Michelin, con Soler Repsol, y en uno jefe de cocina 21 años, en otro jefe de cocina chef 25 años. O sea, vamos a ver, me puedo echar a dormir. ¿No? O sea, directamente. O sea, y se come como Los Ángeles. A ver, te toca a ti, Borja. Defínenos cómo se come en Cebo. Porque la única cosa que no he entendido del Urban en este sentido es el cambiar totalmente el concepto y no cambiar el nombre del restaurante. Hombre, ya que estás,
sí, podríamos haberlo cambiado. Por parte, al principio, como tú me has dicho, vamos siendo sinceros, sin ocultarnos nada. Sí que es verdad que cuando teníamos que abrir en Madrid, esa espinita de que el local se llama igual que antiguamente existía. Pero también hay que ser consciente de que posicionarte en Madrid no es fácil. A nivel de posición con un nombre, cuando ya tienes un nombre registrado donde la gente lo conoce y lo refleja, es mucho más fácil tener una clientela. Y aparte, que realmente el restaurante en sí no es propiedad nuestra, es de Derby.
Es mejor ponerle cañitas, no va a ser que se enfaden y lo quiten, ¿no? está bien.
No, hombre, pero que al final es algo que no deja de ser una decisión del hotel y de la propiedad. Y si ellos al final querían mantener el nombre...
Yo voy a traducir lo que él está diciendo porque es joven. Mientras me paguen a fin de mes, que lo llamen como quiera. Está bien. Sí, al final, bueno, la gastronomía, yo creo que vuestra cocina es lo que habla de vosotros. Y ahora me gustaría que me definas un poco para aquellos que no han tenido la oportunidad de estar en Cebo, que les voy a dar la mala noticia de que ahora con la Estrella ha subido de precio, es lo que tiene. ¿Sabes? Han subido como 30
euros. No ha sido tanto por la Estrella, sino por el cambio de menú. Porque... hemos intentado...
¡Qué diplomático!
No, en serio, al final el menú antes tiene un tipo de coste de producción y a la hora de hacerlo, y ahora pues tenemos ciertos productos y ciertas calidades porque te ayudan a subir el nivel de categoría, pero el precio también sube. Igual que ahora ir a comprar al supermercado sale 20 euros más que hace 10 años, en el restaurante pasa lo mismo. Y al final, si quieres meter poca avante...
Cuando veas a alguno de los que habitan un sitio que enfrente un poco a la derecha con unos leones en la puerta,
¿sí?,
a esos les cobras el doble, no pasa nada. Ya ganan bastante, no hay problema, ¿vale? Bueno, he hecho el comentario.
Algo de manifestaciones me suena.
Algo, ¿no?
Por ahí de comernos algunos retrasos de mesa.
Y por lo menos llegaron.
Al final, la subida de precio no deja de ser porque hemos intentado meter más producto todavía, más calidad, y al final tiene que reflejarse por algún lado.
A ver, que se refleje. ¿Qué nos has traído para probar hoy?
He traído Bloody Mary. He traído un Bloody Mary que hacemos con las pieles del tomate.
Bueno, perdona, yo ese Bloody Mary lo probé y es espectacular. O sea, defínanos, explícanos bien el plato, por favor.
El plato es un tomate simple, cuerno de los Andes, que es una variedad. Nosotros lo cogemos cuando están en temporada y empezamos a trabajarlo, los elaboramos. Hacemos casi 6 procesos, desde escaldarlo entero hasta pacificarlo, le damos una salmuera, después lo pasamos por azúcar, después lo dejamos otra vez en la parrilla casi una noche entera. El servicio antes, por ejemplo, los tomates de mañana, esta noche con el rescoldo de la brasa, se quedan toda la noche pacificando, al día siguiente los volvemos a elaborar, los paxeamos, que es un término que creo que usamos nosotros solo, no sé si usáis ustedes.
Di un número.
¿No? Paxear.
Di un número.
¿Aleatorio?
Aleatorio.
Sí. 8.
El 8. Acertado, ¿a que sí, Hugo?
Sí.
O sea, se viene al camino del fuego a cocinar ese bolodio y viene conmigo. ¿Sabes que yo soy un friki que tiene camados en un ático en Madrid que cocina con los ojos tapados y tal?
¿En serio?
Sí, sí, los chefs también.
Yo quiero ir.
Vale, trato hecho. Ya está, ahí está, trato hecho.
A mí me lío también, ¿eh?
Ya, a ti te lío. Bueno, tú no has venido, tú. A mí me lío, pero no ha venido.
No, me lío, pero no he ido, no, pero le dije para adelante, vamos, de una. Sí, sí, sin duda. Sí.
Pilar, aunque tenga toda una panda de neandertales aquí, tú puedes decir, yo pongo el vino y voy también, no pasa nada.
No, que está claro, yo ahí estaré.
A mí me ha dicho un pajarito que te tengo que regañar.
¿Mm? Espero que no mucho.
Bueno, depende de lo bueno que esté el vino, puedo ser más inteligente. Pero
bueno, entonces
resulta
me salgo.
Que tiene una de las mejores bodegas, más bonitas y con un hotel espectacular... Y en vez de decirte, Jonathan, vente aquí a hacer el programa y no, viene ella a Madrid. O sea, yo quería, digo, una escapada romántica con mi chica, grabo un programa.
Pero eso cuando tú quieras,
tierno,
lo que pasa
no sé
que quería
qué.
También conocer a Borja y a Hugo.
Ahí está, ¿sabes? Ahora tienes que decir, te los puedes traer también y que cocinen, no pasa nada. Tú sabes, el trato aquí normalmente es, ellos cocinan, tú pones el vino y yo la hambre.
Perfecto.
O sea, que no está mal gestionado. No está nada mal gestionado.
Yo como mucho, ¿eh?
Oye, cuéntanos un poquito de tu proyecto, por favor, y de más allá de esta locura, porque yo me quiero imaginar a tu padre diciendo, pues vamos a hacer vino, ¿no? Pues vamos a montar una bodega. Pues yo estudio, pues venga, pues vamos a ello. Eso está muy bien, pero
claro,
supongo
que
no ha sido tan sencillo, ¿no?
No, claro, luego hay que hacerlo, sí. Pues entonces empecé a estudiar viticultura y enología y luego pues hicimos la plantación del viñedo, que no teníamos viña propia. Claro, pues también la plantación no es también tampoco tan fácil, ¿no? No puedes decir un día de repente voy a plantarlo, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero bueno, fue bonito. A mí es que me va la marcha. Y entonces pues elegimos las variedades, que tampoco fue fácil porque no nos poníamos de acuerdo. Porque ahora, bueno, pues ahí está de moda, ¿no? Pues recuperar variedades antiguas de las zonas, recuperarlas. Lo que pasa que en mi zona tampoco es que hubiera... unas variedades bueno, autóctonas.
¿Empieza a ubicarnos por la zona? ¿En qué zona
es
estamos
cierto.
Hablando?
Estoy en la provincia de Salamanca, pero al norte de Salamanca. Estoy de denominación de origen Tierra del Vino de Zamora. Uh-huh. Y bueno, pues ahí sobre todo es la uva tempranillo en tinto, aunque también están autorizadas otras variedades como la Cabernet Sauvignon o la Garnacha. Y en blanco pues esta es la Verdejo, la Godello y la Malvasía, básicamente.
¿Y a qué tiendes más, a blancos o a tinto?
No, pero esas no son mis variedades.
Vamos, así me hago decir, esto es lo que hacen los demás, ahora vengo yo.
Sí, eso es.
Ahí está, muy bien.
Entonces, nuestro proyecto quería ser algo distinto para no hacer algo más de lo más. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, sí, es cierto, hemos apostado por la Tempranillo porque es nuestra variedad nacional, pero sí que hemos intentado hacer pues un blanco en vez de Verdejo, que es lo que más abunda por mi zona, pues hacer un Sauvignon Blanc. Que ahora de momento es joven y ahora estamos empezando a hacer uno con barrica. Uh-huh. Luego, aparte de Tempranillo, tenemos Syrah y Pinot Noir. Y solo hacemos monovarietales, no hacemos coupas. Entonces, bueno, algo
bueno, pues
distinto.
Oye, el movimiento se me está entrando. ¿Por dónde arrancaríamos? ¿Por un Bloody Mary o por un vino? ¿Tú qué opinas? Tú eres la que manda.
Pues vamos a empezar por el vino.
Es que sabes que
yo creo que también.
¿Sabes qué pasa? Que una cata es hablar con el vino y si le engañamos ya vamos a tener una relación mala el vino y nosotros. Vamos a empezar bien.
Hala, ataca. Cuenta, ¿has conseguido sacacorchos?
Sí, y las he catado antes por si acaso.
O sea, que no, los ha abierto ya, o sea, no ha esperado ni abrirlos en antena.
No, porque...
Lo voy a probar por si acaso,
sí, porque imagínate que hubiera alguna con defecto, tenía que cribar. No, pero están todas muy ricas, ¿eh?
Te iba a salir ir y volver a por otra botella, ¿eh?
Ya, por eso. Por no hacerme una carrera, que no es el cuerpo para tonterías. Vamos a empezar con el blanco, Sauvignon Blanc, ¿vale? Os pongo
perfecto.
Un poquito.
¿Joven?
Joven, porque, claro, os he traído solo la Tempranillo, la Sauvignon Blanc y la Syrah, porque la Pinot Noir y el blanco con barrica, pues para la próxima vez que me invites al programa.
O sea, daros cuenta, vuelve a la carga. No es para la vez que vengas a hacer el programa en el hotel. No, vuelve a venir. ¿Te has dado cuenta, eh?
Vení, entre medias puedes venir.
Uh-huh. Y por una pregunta, ¿los defectos del vino en la radio salen? Quiero decir...
Sí, si no me tapan la boca, sí. No voy a mentir. Si oís... Es que están ahí escondiendo los defectos. Wow.
Bueno, yo hago vinos fáciles de beber y ricos. Sí. Peligrosos, porque tú los... Porque a mí lo que me gusta cuando bebo...
Claro.
Me ha encantado.
Sí, porque me gustan también hacer vinos un poco alcohólicos. Y ¿sabes qué pasa? Que a mí lo que me gusta del vino es un vino que me bebería la botella, ¿sabes?
Te voy a decir una cosa. Llenales bien la copa porque a partir de la segunda empiezan a contarnos los secretos de los restaurantes. Que no les falte,
bueno,
¿no?
Bueno,
ahora os pongo deberes a vosotros tres chefs.
Sí.
Muy bien. Me gusta que digáis muy bueno el vino porque además... Es cierto que lo está. Tienes razón, el vino es peligroso porque puede que sea alcohólico, pero no se nota, lo cual es peligrosísimo.
Claro, ¿eh? Muy fácil de beber y claro.
Pero vosotros muy tenéis bueno. muy cartas muy, muy atractivas y menos muy atractivos. Y me gustaría decir, de cebo, ¿qué plato elegirías tú para este vino? De Hugo Chan, como hay dos, pues que cada uno me elija uno.
Vale.
A ver.
Yo luego os llevo el vino al restaurante para que lo haga y para que los clientes, ¿no?, lo puedan comprobar.
Yo quizá creo que el guisante lágrima. Tenemos ahora un guisante lágrima, cococha y salsa verde.
Santo Dios.
Creo que entraría muy bien con ese
vale,
plato.
Vale, hay que ir a probarlo. Estoy de acuerdo. Vamos a comprobarlo. Bien, bien, me parece bien.
Se pueden asar lo de los camados, ¿eh?
Del guisante lágrima se llora dos veces. Una cuando lo pruebas y otra cuando lo pagas. Pero está bueno.
No, sí, sí.
Es una virguería.
Cuando te toca pelarlo, con la vaina, ya te das cuenta que son baratos.
Me regalaron a mí 2 kilos de guisante lágrima hace 3 o 4 años.
¿Y te lo está comiendo ahora?
Más o menos. O sea, cuando después de 4 horas le hago el plato de guisante lágrima a mi chica y se come 2 cucharas, claro. Y el resto, ahí tienen las mondas bonitas. Claro, claro, o sea, claro. Han salido 2 cucharas para cada uno y llevo toda la mañana pelando guisantes. Total. O sea, madre, ¿vosotros los peláis o los compráis ya pelados?
Depende. Depende de la temporada. Es que hay muchas veces que todos queremos guisantes lágrimas,
sí,
y no hay para todos.
Como me dijo un chef un 10, le he pedido guisantes lágrimas, pero un poquito lágrimas más grandes para, claro, no llorar tanto.
Hay variedad. Dentro del lágrima está el lágrima, después ya cambian al pequeño, que es un lágrima un poquito más grande, mediano y guisante normal. Uh-huh. Pero yo de momento los compro pelados, la verdad.
Sí, pues ya lo está pagando a 250, 300 el kilo, como hay Dios.
Sí, más o menos. Sí, pero ahorra, se pusieron en 300.
Ahorra al psicólogo, depresión de los empleados. Claro. Porque tú puedes llegar 15 kilos de guisantes sin pelar
y ya llora.
Y la depresión es.
Sí, gorda, pero
de golpe empiezan todos a tener gripe. Me duele la garganta.
El cachofa tiene un pase, pero.
Sí, el cachofa lo salvamos, pero el guisante. No. El guisante es muy, muy cabrón.
Bueno, vale. Sí. Hugo Chan, ¿qué plato propones tú con este vinazo?
Pues la verdad es que decirte que primero no abonan por el vino porque mola mucho. Uh-huh. Y yo, claro, como tiene mucha acidez, yo me iría a cualquier plato, a lo mejor graso, que habitualmente, bueno, cualquier plato de atún, como mira, hemos tenido un tomate que rellenamos con sunomono, que es un escabeche japonés.
Y además, ¿sí has traído comida?
Sí, sí.
A ver, el primer aplauso del día se lo lleva al restaurante Hugo Chan. Muy bien, muy bien. Vamos,
Miguel. Se llama Miguel, que lo ha preparado, ¿eh?
Muy bien.
Venga, el tanto lo voy a apuntar.
Ahí, vale, vamos bien,
Miguel, nos vamos en 30 minutos, prepara 3 platitos. Y nada.
Sí, loco, es eso.
Preparamos 3 platitos.
La reunión ha sido muy grande, Miguel. Tenemos que llevarnos esto.
Es un
Y nada.
Y como tiene acidez, pues yo creo que va muy bien con la grasa, que limpia, y pelea muy bien con el vinagre del sunomono. Sí. Esa es mi idea. A mí me gusta mucho
beber. El plato, por favor.
Sí, venga.
Sí, porque venga.
Vamos a hacer el tomatito, ¿no?
Merece, vamos a por el tomatito.
Esto lo probamos en directo.
Sí, sí. Claro, eso lo hacen solo para
probar. Es un tomate.
Si lo llevas el vino...
Ya hemos probado.
Han traído vajilla también, ¿eh?
No, qué nivelazo.
Es que yo me estoy sintiendo mal ahora.
No, se nota que llevan más años con la estrella y ya van más rodados, ¿sabes? Es que te ha pillado.
Le sacamos uno.
Mucho
con los michelines mucho tiempo llevo. Los michelines llevo mucho.
Ya te digo yo. A ver, yo te digo una cosa. Habría que bajar un poco el precio del restaurante Hugo Chan en base a lo que el jefe se gasta en peines. ¿Sabes? No digo más. Pero bueno, por lo demás. Oye, cuando hablamos de costes, vamos a ver, ¿cuánto cuesta ahora el nuevo menú de degustación en el restaurante Cebu?
135 el corto y 185 el largo.
¿Y en Hugo Chan cuánto cuestan los menús de degustación?
No tenemos un menú cerrado como tal, sino nos gusta con el cliente hacer en situ, pero el más o menos en comida, yo creo que unos 150 euros ya es un buen festival.
Pues a entonces, mejor... yo comí como un oso.
Sí, pero exactamente, si metes trufa blanca, que es sensible, angula, etcétera, el precio sube un poquito, pero el ticket medio, quitando vino, estamos en un 150, 160, o sea,
que
vino
se aparte. Puede, dentro de un orden, habrá muchos que me digan, pero ¿dónde vas? Pero yo creo que sí se puede permitir uno ir tanto a Cebu como a Huachán y darse un homenaje.
Sí que es verdad que no te lo puede permitir
todos los días,
pero creo que ahorrarte 2-3 mesecitos, sí, un poquito de algo, quitártelo de un lado para vivir una experiencia gastronómica, vale la pena.
En comer fuera de casa que en vivienda, te lo puedes creer.
Sí, claro.
En mi caso, por supuesto. Bien, ¿eh? Como hay Dios.
Por supuesto.
Pero bueno, yo creo que merece la pena y que además hay una cosa que sí me gustaría en ambos casos que expliquéis, porque claro, cuando comparas esto con un menú del Burger King,
sí,
la gente dice, pero eso es muy caro lo vuestro, porque da para 20 menús del Burger King, pero fácilmente.
Bueno, realmente yo pienso que
claro, quiero que expliquemos, es decir, ¿dónde está la diferencia?
Sale más caro realmente.
¿Sale más caro?
Sí.
A ver, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tienen esos costes o por qué se paga ese precio por una...?
Porque no estás pagando solo la comida en sí. Yo creo que al venir a un restaurante gastronómico tanto como Hugo o como Cebo, paga todo el equipo que hay detrás, haciendo que eso funcione como un reloj perfectamente.
Tenéis una sumiller espectacular.
Marisa es...
Que es maravillosa.
Muy buena. Yacine, jefe de
otra,
sala.
Otra que tiene casi los mismos años que yo en la radio, que es como, qué depresión, pero espectacular. Buenísima, la felicito públicamente desde aquí porque es buenísima, de verdad.
Es muy buena.
En el caso de Gochan no tengo nada que decir porque si no me pegan directamente. O sea, de plan, ya ni me atrevo a abrir la boca porque si no me la cargo. Pero también, o sea, al final... Hay mucho trabajo, mucho personal. Mucho. ¿Cuánta gente tenéis en ¿cuánta gente hay en plantilla en Wochan o en Cebo?
Pues en Cebo ahora mismo somos siete en sala.
¿Siete en sala?
Más o menos, y unos 10 en contrato en cocina, más o menos.
17, más 17 o menos. Personas, ¿para cuántos comensales?
Para antes dábamos 24, ahora hemos bajado a 20.
O sea, que salís casi a uno por persona.
Más o menos.
Si tengo calor, sale cada uno a abanicar a uno y casi solo hay tres.
Pero date cuenta que son 16 pases. Cada,
es que es una barbaridad.
El aperitivo, por ejemplo, ya son 4 pases.
Pero un momento. ¿16 pases, el corto o el largo?
El largo.
¿Y cuánto cuesta el menú?
185.
Entonces me estás hablando de que más o menos sale a 12 euros el plato, que tampoco,
es...
Y cuanto te pones a mirar lo que es cada plato...
No es una locura.
No es una locura en absoluto.
Bogavante, Angula... Estás comiendo el mejor tomate de los mejores tomates que te puedes encontrar, claro. Guisante, lágrimas, estás comiendo muchas cosas que realmente si los quisieras comer en casa comprándolo y comiéndotelo tú,
te gastas bastante más.
Saldría 400 euros el mismo menú que te estás comiendo en Cebo, ya elaborado.
Sí. ¿Y en Wochan?
En Wochan ahora mismo somos en plantilla cerca de unos 25.
¿Y para cuántas personas? Gente?
Para somos 38 por servicio, o sea, más o menos.
Es que volvemos a lo mismo, es que cuando hay restaurantes gastronómicos... la cosa se pone complicada.
Sí.
Y ahora pregunta, ¿y en la bodega? Porque claro, tú lo tienes todo. Yo soy la gerente, soy la enóloga, soy la tal. Yo soy... Hay ideario sola.
Sí, pero me ayudan a veces cuando hay que hacer cosas.
Chicos, aprender de ella. O sea, no digo más, pero vamos. O sea, oye, ¿cuántas botellas producís?
Muy poquitas, 20.000 en total, entre todos los vinos.
Vale. Venga, vamos, voy a decir, vais a tener que poner su vino, aparte porque está muy, muy bueno.
Es muy artesanal.
O sea, es súper. A ver, cuéntanos. A ver, vale, desgráname un poquito más. Primero, por ejemplo, este vino, ¿cómo se elabora? ¿Cómo surge?
Cuidamos mucho la viña, ¿de acuerdo? Es mínima intervención. Luego es que nos llega... para mí lo más importante en un vino es la viña, entonces te tengo que hablar un poco de mi viña. La plantamos con un marco de plantación muy, muy, muy estrecho, es decir, tenemos una densidad muy alta de plantas para que se hagan competencia las pobres unas a las otras por los nutrientes,
o sea, ¿no
de la tierra?
¿No sacar más rendimiento por metro cuadrado?
No saco más rendimiento por metro cuadrado, la verdad. Es que tenemos muy poco rendimiento. Cuando vienen a hacerme las inspecciones piensan que estoy loca, las de os, porque tenemos a lo mejor el año que más, 6.000, entre 6.000 y 8.000 kilos por hectárea. Teniendo en cuenta que tengo el doble de plantas por hectárea, pues es muy, muy poco. Y este año hemos tenido 4.000 kilos solo.
¿Y eso es para estresar a la planta? ¿Y estresar a la planta qué implica de cara al vino?
Bueno, pues de cara al vino es que cada planta va a producir menos, pero de mejor calidad. Es decir, cada racimo tiene muchísimo más enjundia que si digamos, produjera tres veces más, que es lo que podría producir en un marco de plantación normal. Y luego, a mayores, en bodega, sacamos unos rendimientos máximos del 50%. No me digas por qué, a lo mejor es que es algo que estamos haciendo mal, pero es que tenemos una prensa hidráulica, bueno, tenemos un tipo de prensa que cuida mucho la uva, entonces al cuidar tanto la uva para no apretar demasiado las pepitas ni tal, pues no extraemos todo el jugo, es decir, no la
o sea, solo la mejor parte, ¿no?
Exacto.
Vale, y ahora eso... Sí. Primero, dime otra vez el nombre del vino que acabamos de probar.
Bueno, no lo he dicho. Esto se llama La Venganza, porque
¿La
se
venganza?
Sirve fría.
Es fácil de...
Sí.
¿Sabes? Ahora es cuando alguno de los que estamos en esta mesa palmamos y entonces ya no tiene tanta gracia. Pero bien, me parece bien.
Ahora el chiste del camarero bien fría, ¿no?
Exacto. El vino blanco sirve frío, la ven como buena venganza.
La pregunta del millón es, ¿y cuánto cuesta PVP? Fuera de, o sea, en tienda.
PVP en tienda, 12 euros con el IVA incluido.
No, la venganza es de los de las tiendas, o sea, me parece baratísimo.
Sí.
Sí, está muy bien de precio, ¿verdad?
Está súper, súper bien.
Súper bien.
Bueno, a ti te acompaña alguien que nos ha presentado y que ya está en la radio y le va a decir, habla, pronúnciate, porque es que ya visto lo visto, ya que estás aquí...
Pues mira, yo he venido aquí acompañando a
Pilar. ¿Solo de acompañante?
Sí, he venido
¿Y te creías que te ibas a librar?
No. Yo he venido acompañando a Pilar porque Pilar tiene uno de sus vinos, ganó un premio en el concurso nacional de vinos de Pequeñas Deos. Yo tengo el concurso y entonces Pilar
fue
ganadora del concurso.
tú te equivocaste, porque los concursos donde se gana pasta es en los del Mundial de Bruselas y no sé qué tal. Y las pequeñas de Oss son pequeños, bodegas pequeñitas, es casi como montar un concurso heroico.
Claro, o sea, de hecho muchas de las regiones que están en las pequeñas de Oss son de viticultura heroica. Como sabrás, la viticultura heroica se da pues en zonas como Priorato, como Asturias, en Cañas de Narcea. Los viñedos heroicos también que hay en las Islas Canarias. En fin, son muchos viñedos heroicos y yo creo que también la producción que nos ha contado Pilar es muy heroica. Ella ha plantado desde el viñedo, ha puesto el restaurante, ha puesto el hotel y todo tiene un componente...
Ah, que ha puesto un restaurante y todo.
Heroico también.
Es que me caso en 2 meses y no hablábamos, ¿sabes? Pero ya ahora deshacerlo todo es muy complicado. Pero de verdad... Oye, no has dicho quién eres, dilo que la audiencia se me enfada.
Perdona, yo soy José Luis, el director del concurso nacional de vinos de Pequeñas de Oss.
José Luis, ¿ha ganado alguno de los vinos del Castillo de Buenamor en alguno de los concursos?
Sí, ganó.
Cuéntanos.
Ganó, pues este concurso lo hicimos el año pasado, lo hicimos en el mes de abril, lo hicimos en Lerma, que es la capital de la pequeña denominación de origen Arlanza, lo hicimos en el marco de la Feria Agroindustrial de Arlanza. Vino un jurado experto, eran 20 jurados los que lo componían.
Y faltaba yo, pero bueno, le vas a perdonar.
El año que viene te vienes, yo. El año que viene te vienes.
Eso es en el 25, entonces, ya este no me llevaré, listo.
No, el año que viene es el 24.
Estamos en el concurso. ¿Tú te has fijado en qué día estás hoy?
Hoy es...
14 de enero del 2024. O sea, que estamos bien, ¿eh? Ya estamos en el 24, no pues por nada, ¿eh?
Estás invitado para el próximo concurso, para ser jurado en el próximo concurso.
A ver, hay testigos, pues me parece bien.
Y el vino de Pilar ganó un gran oro en el concurso.
¿Cuál de ellos, Pilar?
El Tempranillo.
O sea, que hay que esperar para llegar al gran oro.
Sí,
pues este también debería... ¿Lo presentaste?
Es que no me he vuelto a presentar a ningún concurso todavía.
Ah, así me gusta.
Tiene,
o sea, ¿para qué,
gana,
no?
Tiene miedo a ganar otro.
Tiene miedo a dejar los otros en ridículo y claro, pues así no se puede. Bueno, vamos a probar, porque me voy a contar un secreto, ¿vale? Me he fundido el vino sin probar el maridaje.
No te preocupes, que arreglo, te hago un,
¿no?,
refil.
Pero no me refiles, ¿no?, mucho, que luego voy ciego, sí, perdido, ¿eh? Sí. Cuéntanos, Chip, ¿ya nos has preparado el plato o todavía no?
Sonido de cucharas por aquí en el estudio.
En plan, preparando cucharas, sí.
Cuchillito. Tenemos un tomate de colgar, que es el que utilizan los catalanes.
Dios,
que está
relleno.
Y es la idea de las vendrescas o de esas, abrir una lata maravillosa que nos soluciona una cena, que yo estoy harto de no dar nombres, pero que sí, los Glob Uber Eat. Esto, ¿sí? Acabar, te digo, joder, tiene unas buenas latas en casa y un tomate y tal, este soluciona una cena. Bueno, pues la idea es llevar esa idea de esa ensalada de ventresca, por ejemplo, con tomate, y hacemos un tartar de toro que está rellenando un tomate colgar, que está pelado, está aromatizado en almíbar.
Es absolutamente... Estoy babeando porque estoy recordando el plato, ¿sabes? Que, por cierto, en Armengol, Jonathan, van a poder ver la crítica de Hugo Chan y la crítica de Cebo, sí, porque estuvimos grabando, ahora que gasto estas gafas, que os grabo a todos, pues claro, grabo también las catas y tal, con lo cual lo vais a poder, si os engancháis, lo vais a poder grabar. ¡Ah! Ahora entiendes por qué el ciego te miraba todo el rato, ¿no? Muy bien, me ha gustado. Pues sí, era por eso.
¡Hombre!
El ciego te mira porque está grabando, no porque te vea, ¿vale? Es un secreto, es un secretillo, ¿sabes? ¡Ah! Mira, otra que te has tocado. No me lo puedo creer.
No soy el único, ¿eh?
Eres el único.
Pues te voy a llevar para que pruebes el tomatito. Bueno, que ya lo has tomado, ¿eh? Pero...
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Mala memoria.
Sí, tengo mala memoria. Ah, mira, sí, me han hecho el refil y todo. Qué chica tan maja, de verdad, ¿eh?
Ya verás, y esto único que... está... Te lo voy a romper un poquito.
Rómpelo un poquito,
y hacemos un escabeche, etcétera.
Espera. Explícale, etcétera, porque es que parece, sí, que ha cogido un tomate y le ha echado un gurruño de tal, y es mentira, lleva un curro que flipas.
Nada, y hemos hecho un escabeche con las espinas del atún, un caldo, un consomé, que lo hemos escabechado, lo hemos ahumado con casubús y son copos de bonitos seco ahumados, y es el aliño de nuestra ensalada, el tomate.
Ahora ya me haces el avión y triunfas, venga.
El fondo que queda en esa ensalada.
¡Hala, hala!
Te lo voy a hacer. ¿Cuántas veces en tu vida te han hecho el avión?
Bueno.
Bocas.
Abre usted la boca, señor.
Abre
la boca. Ahí tiene.
Vamos.
Muy bien. Que os haga el avión a todos. Estoy arriba,
Venga. Hacerle el avión.
No.
Sí.
Pues espera, ahora me falta el maridaje.
Oye, claro. Broma, ¿eh? Avión.
La venganza.
Avión.
Vamos a por él.
Vamos.
Esta generación lo graba todo.
Es maravilloso. Es maravilloso el maridaje. O sea, Hugo, si no veo este vino en el restaurante, te regaño. No es broma, es maravilloso.
Una maravilla, ¿eh?
Ya me dirás qué porcentaje tienes de la empresa tú.
Ninguno, para mi desgracia, ninguno. Pero esperamos, si quieres que nos hagamos una escapada romántica tú y yo, nos la hacemos.
Hay vidas peores, pero...
Pero esta no es mala del todo, ¿eh?
Y le preparo la cucharita.
O sea, ¿cuánto trabajo da hacer este plato?
Pues al final, cuando lo multiplicas y lo escalas, al final la clave esto es de escalarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos... Creo que un restaurante Michelin un poco atípico porque nosotros vamos a un volumen alto, de más alto de lo que es un Michelin normal. A lo mejor nosotros ya, digo, servicios de 38, entonces ahí es la clave de la presión de la mise en place y el trabajo que hacemos. Ahora, de hecho, estamos, una de las cosas que vamos a hacer, implantar un turno de producción para desahogar un poco cocina. Los lunes que está restando cerrar, que hay unos chicos trabajando, estamos viendo la fórmula para que todo esto pueda llevarse a cabo. Porque al final, tu sueño, bajarlo a tierra a veces, tiene daños colaterales, y es que nosotros queremos que el equipo esté lo mejor posible y al final que aguante, porque es la solidez de la empresa. Entonces, cuesta, no nos vamos a dar tampoco más importancia, tiene su trabajo detrás, pero ahora estamos peleando por justo hacer esto mucho mejor.
Bueno, a lo mejor por eso también te diré que conseguiste quedarte con el local de Aló. ¿Qué había antes en el local de Aló?
Pues era un rodilla, me invadió.
¡Se tumbó un rodilla! O sea, de verdad, venga, sí, le podéis aplaudir, o sea, un rodilla, se ha fundido un rodilla, no digo más, ¿sabes?
Se me puso a tiro y la verdad es que al rodilla, su costo de oportunidad, joder, pues a él le da igual tener el rodilla aquí que en la...
Solo hay algo que puede superar que se funda en un rodilla, Rubén. ¿Quieres que te diga el secreto?
¿Cuál?
Una gastroenteritis descomunal en un buen grupo de diputados de gobierno. Son todo ideas, ¿eh? Pero...
Y ahora, de verdad, hacemos un sándwich en el restaurante.
Sí, toma ya, un
hacemos
rodilla.
Un sándwich.
Es un sándwich que hacemos con erizo, con sashimi erizo y caviar. Con caviar. Y además, justo decimos, esto viene porque nos ha envidiado el espíritu de...
Pero que mermelada.
Sí, sí, homenaje. A ver, también te advierto una cosa, pues, ¿eh?
El homenaje al rodilla.
¿Cuánto cuesta ese sándwich?
Bueno. Más barato de lo que... Por lo que el trabajo que nos dé, lo que nos cuesta. Pero baratito.
¿Cómo se nota que es el empresario, eh? Luego, ¿a la hora de negociar los sueldos es igual?
Sí.
Pero Miguel, por favor, tío.
Pero por favor, otro mes que no cobra.
Ya te otra vez, exactamente. Otro mes que no cobra.
He traído al cocinero suplente. Que salga, por favor.
Bueno, la verdad es que no me extraña que tengáis el reconocimiento y tal. ¿En Repsol cuántos soles tenéis?
Tenemos un sol.
¿Un sol?
Un sol.
Uh-huh. Bueno, yo creo que tendréis que ir camino de dos porque realmente es espectacular. ¿Y en Cebos han puesto ya soles o
uno,
todavía?
Uno también.
¿También uno?
Sí.
Muy bien. Vamos muy bien. Vamos. A ver, siguiente vino, porque después de lo que nos han puesto, yo quiero seguir jugando. A ver si seguimos con el...
Ahora vamos por el del concurso para que lo probéis, salgáis...
O sea, imaginaros, y este no ganó. Ahora os ponen uno que va a ganar, o sea, que ganó el concurso.
Bueno, es que son distintos, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿eh?
A ver, ya me he desrefilado yo solo.
Oye, perdona, que yo no sé mucho de escupir, pero es que trabajamos ahora y...
A ver, yo es que como ya he entrado ciego a la radio, puedo salir también, sin demasiado problema.
Yo voy ciego, ¿no?
En mi caso es fácil de gestionar.
Oye, pues, ¿quieres que te diga una cosa? Yo te lo digo, corazón, no hay nada más bonito que tomarse las cosas así en la vida, porque esto es una lección para todos. Y de verdad, si el mundo, la gente lo hiciera así, iría mejor. Me quiero poner muy solemne.
El día que cocines con el camado, con los ojos tapados, ya verás cómo vas a acabar tú.
Pero me refiero en todo, que luego enciendes la tele y está todo el mundo peleado. Coño, vamos, si la gente tuviera un poco de...
Hay que ser felices, sí, y les voy a poner deberes a todos los oyentes para este año. Procuren que todos los que les rodeen sean felices y verán cuánta felicidad les devuelven. Si es así de fácil, si es según cómo tú repartas, según cómo tú te comportes, la vida te trata. Entonces, puedes vivir. Es decir, yo perfectísimamente podría estar amargado por no ver y estar frustrado y decir que esto es una mierda y que es injusto, pues vosotros veis y yo no, y no sé qué. ¿Y para qué? Con lo bien que estoy aquí, ojos que no ves, corazón que te ve tan, no. Esos ojos que no ves, hostia que te pegas. Pero, dicho lo cual, por ejemplo, me permite tener una memoria gastronómica muchísimo más potente que la de muchísima gente, porque no uso el cerebro para recordar imágenes absolutamente innecesarias.
¿Para qué?
Sí, con lo bueno, prefiero recordar el tomate. Que ahora que ya me lo he comido puedo decir que sí me acordaba, pero si no me habría hecho, porque lo prueben los demás. Pero bueno, es una maravilla ese tomate.
Oye, Miguel, aquí ya está oficiando el siguiente maridaje.
A ver, Miguel, ¿qué estás preparando?
Sí, sí.
¿Tú te has dado cuenta? El jefe habla y tú pringas.
Sí, eso.
Digamos que la radio no se ha visto, que el primero lo he hecho yo.
No.
Un poco de
ecuanimidad,
por favor.
Espera, que acabo de probar el vino. Necesito un segundo de...
Es que este tiene barrica y tiene un poquito más de cosilla, por eso tardamos.
O sea, ¿y tú antes de estudiar enología no habías tenido relación con el vino o te habías bebido hasta el agua a los floreros?
Me bebía lo que podía.
Eso,
no, porque siempre me
eso es muy ambiguo, ¿eh?
No, vale. Siempre me ha gustado mucho el vino, la verdad.
¿Y cómo se consigue un vino como este? Porque es espectacular.
Es cuidando la viña.
Sí, sí, pero es fresco, es súper frutal, tiene un punto de acidez y de equilibrio maravilloso. Es un vino peligrosísimo, empiezo a entender tu forma de elaborar los vinos. Son esos vinos que no te enteras y te lo estás bebiendo tristras.
Eso todavía tiene bastante tanino.
No, yo te diría que menos de lo que... Más del que tú querrías probablemente, pero menos del que tienen el 80% de los vinos en este país. O sea, es muy, muy bueno.
Sí, bueno, que tener tanino tampoco es necesariamente malo. También
no, no, y además limpia un poco la boca. A mí me está viniendo genial para limpiar boca. Cuéntanos tú un poquito.
Bueno, la idea, sobre todo, era intentar hacer 100% varietales, respetar muchísimo eso, es muy importante para nosotros, porque pues pienso que en España no es lo común, sin embargo, en extranjero sí. Uh-huh. Y me gustaba mucho que porque hacemos 300 distintos, pero es que no tiene nada que ver uno con el otro, solo por la variedad, ¿no? Entonces, pues cómo tratar la variedad desde que está en la viña hasta que la metemos en barrica, la embotellamos, pues pues nos permite jugar de forma distinta y con cada vino, y es la, no sé, lo que nos da vida, la verdad.
Hugo, me voy a hacer una apuesta contigo. A que no eres capaz de repetir a la velocidad que ha dicho ella, 300 distintos.
Es que hablo muy rápido, perdón.
No, no, hablo igual de rápido, más o menos que tú, o un poquito más, pero ese nivel no.
Es que mi cabeza funciona muy rápido.
Sí, sí, igual. Yo soy diagnosticado hiperactivo desde pequeño.
Ey, después
sí,
del...
yo no puedo estar quieta, sí.
Si este después de la Estrella Michelin subió un 15% el menú, ¿cuánto ha subido el vino después de que ganara el concurso?
No lo hemos subido.
Aprende.
A ver, pero porque aprende, estamos empezando.
Aprende de los mayores.
Estamos empezando. Luego a lo mejor...
¿Cuántos años llevas?
No, pues es que es cierto que la viña la planté en 2012. En 2014 empezamos a hacer vino, pero muy poquita cantidad. Hasta 2000, la añada 2019 es la que marcó un antes y un después, porque triplicamos la producción. Entonces pasamos de 6.000, 8.000 botellas a las 20.000 que hacemos ahora. Y es lo que estamos comercializando ahora. O sea, estamos empezando a comercializarlo fuera.
Vale, yo tengo una pregunta. Según tu criterio, ¿qué es más difícil? Y además tú tienes dos cosas. ¿Montar un restaurante o una bodega?
Es que es distinto. Yo monté un restaurante en Madrid, era muy pequeñito, ¿eh? Era más bien una taberna. Pero es que el restaurante que
era,
yo...
¿cuál?
Se llamaba Lo Siguiente. Estaba uh-huh. enfrente, ahí en Fernando VI. Uh-huh. Ya no existe. El tema es que, claro, yo el restaurante que tengo, yo no lo he montado yo. Uh-huh. ¿Sabes? Lo hicieron mis padres. Uh-huh. Yo solo he sido relevo generacional. Uh-huh. A ver, la pringada que estoy ahí dando el callo. Entonces, que
papá, no se lo tengas en cuenta.
Hay que crear relevo generacional, hay que obligar a las nuevas generaciones a que sigan relevo generacional.
Y ahora que se habla tanto de la España vaciada, ¿tú qué opinas?
Yo vivo en el campo, me encanta.
Por eso te digo.
A mí me
encanta.
Opinas?
¿Qué le dirías a la gente?
Que vuelva al
campo. Que vuelva al campo.
Sí, me encanta vivir allí.
Es
genial.
Yo vengo, nosotros, antes de la apertura de Cebo, vivíamos en Casas Ibáñez, que es donde está Cañita, yo. Pueblo perdido de la mano de Dios en
cuando
la carretera.
Cuando fui a Casas Ibáñez, que fue en Navidad hace 2 o 3 años, y estaba todo hecho, toda la decoración de Navidad del pueblo está hecha con cosas recicladas.
Sí,
no sé
sí,
si
sí,
siguen
sí,
así,
sí, sí,
que
sí,
me quedé
sí.
un poquito impactado.
Sí,
y vamos a ver cómo han hecho esto.
Y es lo que dices, que se conoce a tipo de personas y tipo de mentalidades que son totalmente diferentes y opuestas a lo que te encuentras en una ciudad. Sí. Después de vivir casi 2 años en el pueblo, en el momento en el que me vine aquí a Madrid, el primer mes no me hacía llorar, decir, mira, aquí la gente no es feliz, no están contentos, están corriendo, no saludan, no son simpáticos.
Sí, no saludan.
La gente que está.
Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí me llama todavía la atención muchísimo, porque cada vez que me subo, me bajo un autobús, que soy incapaz de no despedirme, de no darle las gracias al conductor, de no darle los buenos días o felicitarle el año, y me impacta todavía muchísimo, muchas veces la seguramente es una percepción al no ver, pero la ilusión que les hace que les ya no solo que les digas buenos días, buenas tardes, sino que les felicites el día o le digas que le vaya muy
que
bien.
Le vaya bien, bien.
Pero ¿qué puñetas cuesta? Pero si ese...
Es raro, porque...
¡Hala, hala, hala! Lo que ha dicho Almudena, dice, hay mucho borde de conductor. Eso es porque no les has puesto tu sonrisa más encantadora, Almudena, ¿sabes? O sea, si no, vamos. Y si no, el rollo Rottenmeier y te saludan porque si no se asustan. Pero vamos, que sí, la mayoría son muy majos, el 95%.
No, pero es al final lo que has dicho tú antes y lo que decía Hugo. Y yo que vengo de Cádiz, además, que es un sitio donde todo el mundo es como... Ve a alguien por la calle
en
y si
Cádiz
le...
yo salgo a comprar el pan y vuelvo 8 horas después.
Pues no voy a ir a Cádiz.
Es verdad. Velía el mercado, vas
a...
el otro...
Puedes facilitar la vida a alguien, se la facilita.
El mercado de Barbate me pasó eso, te lo prometo. Sí, fui a comprar el pan y volví 8 horas después.
Pero que
imagínate así... ¿Y qué te dijeron en casa?
Pues yo entré como muy rápido a la habitación sin que intentar que no hacer contacto visual y...
Eso lo hago yo mucho. A ver, chef, ¿qué probamos con este pedazo de vinazo?
Oye, pues voy a decir una cosa, Juan. Yo...
Ahora es cuando dices repito el tomate.
No, me encanta beber vino. Y he de decir, que es un tempranillo que es súper fresco para lo que es un tempranillo habitual. Y se
es que no
un montón,
parece tempranillo por lo sazonado que está, por lo fresco, por la acidez esta elegante que tiene.
Peca de dulzor muchas veces. Y joder, pero a veces es que son vinos que a mí me cuesta cada vez más beber. Y no es que esté mal. Si me tengo que tomar un cordero, un cochinillo, pues me gusta esa uva para tomármelo. Pero que a veces te lleva mucho a ese tipo de cocina. Y este justo te lleva a otra cosa, ¿eh? Y es guay. O sea, enhorabuena. Pues nosotros, mira... a mí me gusta mucho el atún maridarlo en el restaurante con perfiles de vino con tintos. Uh-huh. A lo mejor me voy a un Beaujolais, o me voy a vinos de maceración carbónica, o me voy a vinos más frescos. Y este tempranillo podría cumplir que nuestra ensaladilla, que hacemos una versión de ella, es una ensalada rusa en la que hacemos un aceite, a través del aceite de las latas de atún que la guardamos, hacemos una mayonesa, y encima...
Mirar si hay que ahorrar.
Y encima ponemos ingredientes que son muy buenos, que forman la ensaladilla, como es un guisante lágrima, que no hemos hablado de él. Tenemos una papa negra canela Tenerife, que me perdonen los peruanos, que es la mejor patata del mundo.
Espectacular.
Para mí es una locura. Más está en cuanto la... Sale del fuego, huele a vainilla.
Sí,
y caliente, yo no puedo... Me quemo la boca, no puedo evitar de comerme tres o cuatro patatas cada vez que la veo, que está saliendo del fuego.
Arruga, es una...
Ahora es cuando entiendo por qué en el club dice, cuidado que viene el jefe, que se come las patatas y que hace otra.
Sí. No, ahora hacemos de más, igual que los piñones. Todos estamos piñones, ¿no?
Los piñones,
hay que hacer de más, se los come. ¿No?
10%, 10% del precio del menú es lo que se gocha el jefe. Estamos bien. ¿Habéis traído esa ensaladilla?
Lo repercutimos al cliente. ¿Perdón?
¿Habéis traído esa ensaladilla?
Sí, está
menos está. Oye, que quedan 6 minutos de programa, reparte.
Venga, vamos.
Vamos a por ello.
Atún,
no me digas que vas a
hacerme
otra vez el avión, que ya me río,
si quieres,
¿eh?
No, te lo voy a hacer, hombre. Más atún para que la prueben con atún. También.
Por favor, porque además esa es la magia de vuestra ensaladilla, que lo hacéis como, con ese atún como.
Sí, a ver, el atún es en sashimi y lo interesante es la mayonesa, que en lugar de montarla con aceite, como se hace tradicionalmente, utilizamos latas de atún. Por eso es que en comida personal comemos todos los días ensalada de atún.
¿Estáis de atún hasta aquí?
Es
más, vendemos atún a locales de menú del día.
Sí, pero al final solo aprovechamos el aceite de esa lata. Entonces ya
pues
el aceite recuerda a una.
Me voy a apuntar esa ensaladilla como una opción, porque ¿cómo las cocináis las patatas?
Se coloca
como papa canaria.
Cocina,
papa canaria,
o sea,
papa arruga.
Vale. Tienes el avión, ¿eh?
Ah.
Tienes el avión, tío. Oh, ahí lo tienes, WhatsApp y tal. Ya. ¿Quieres otro avión? ¿Te hace ilusión?
Sí,
sí.
Ilusión, todo seguro, que sí que se hace ilusión.
Claro que sí, grábalo.
No sé, no me
van a dejar, vale, que tengo
no
que
me están dejando grabar, se han quedado sin batería o algo. Porque no me hace el pide, estoy grabando. Pero madre mía, qué maravilla. Por favor.
Para el mundo vino, se nos va a enfadar un poco porque queda poca, pero Miguel lo va a solucionar.
Sí.
Miguel está...
Chef, y en cebo, ¿qué plato me pondrías con este vino?
Con este vino... Pues...
Ahora, un Bloody Mary, que lo tengo en la mano.
El Bloody Mary es el acompañante del tomate nuestro, pero para este vino yo creo... Bueno, es que tenemos... Ahora tenemos una cosa muy, muy extraña, porque uno, el último paso es salado, que antes era vaca, ahora es como un prepostre. Hemos hecho que el último pase de carne sea como la entrada a los postres, ya que el menú es muy largo, tiene mucha saturación en colágenos, en grasas, en emulsiones, y queríamos algo que limpiara ya para darle pie a los postres. Y estamos haciendo una mezcla de un secreto de vaca de carne y caldío, que nos lo selecciona Ladi, con una crema de Raiford, que le da un punto de acidez.
Claro, y te refresca.
Ahora estamos trabajando en eso, en un pase, estamos todavía terminando de retocarlo un poco, en un pase que nos dé ese pie para entrar en pastelería. Y yo creo que es un vino que, aunque es extraño, yo creo que me lo tomaría con esa lámina de secreto, fíjate. De secreto, no, perdón. De, sí, secreto.
Habrá que ir a cañitas. No, bueno, a cañitas no, vamos a ir a cebo.
A cañita también.
También. Escucha, yo no quedé tan contento en cañitas cuando fui hace 3 o 4 años. Voy a tener que volver a ir
claro,
a ver si mejora.
Claro, pero 3 o 4 años...
Estaba, todavía
diferentes.
No habéis abierto el nuevo, tal. Y además, digo, ¿puedo probar el escabeche? No lo tenemos. ¿Puedo probar? No lo tenemos. No lo tenemos. Digo, ¿verdad? ¿Qué coño he venido yo aquí?
Ahora sí, ahora hay de todo.
Ahora ya hay de todo.
Ahora hay de todo.
Pero bueno, debo decir que cuando probé en cebo disfruté muchísimo. Y por cierto, te lo dije antes a micro cerrado y lo voy a repetir. ¿Cómo se llama tu jefa de postres?
Maite.
Pues Maite, la felicitamos desde aquí a Maite, porque aunque no se atrevió a salir a saludar, que lo insistimos 7-8 veces, Maite, no viniste a saludar. Y le hicimos la ola, que se la transmitieron desde sala, porque tienes una jefa de postres espectacular.
Muy buena.
Que viva
buena.
México, güey. Y bueno, la verdad es que al final... ¿Cómo conseguís conformar esos equipos?
Pues yo creo que al ser un equipo muy, muy joven también, como que es llamativo. Para la gente joven que quizá tiene mucha ambición y tiene ganas de dejar su vida por este estilo de vida, que es la cocina, quizá.
Sí, pero hay un matiz importante que yo agradezco mucho de la nueva hostelería y de la gente joven. Es cierto lo que dices, pero todos tenéis vida y tenéis horarios. O sea, ahí ya no, lo de la hostelería 18 horas al día ya no funciona.
No, ya está cambiando. Y aparte,
además, es importante porque es la única forma de que sigáis trabajando.
Sí, pero yo creo que se han dado cuenta.
Ahora cuando dice, buah, pues yo trabajo 20.
A ver, aquí yo creo que te mentimos mucho si te decimos que trabajamos 8 horas, pero sí que es verdad que la calidad de vida ha cambiado muchísimo.
Los libres, intentamos descompensar donde puedes, evidentemente.
Antiguamente hace 10 años... que libraran sábados y domingos, conocía yo a dos personas quizás con las manos, contaba con una mano. Y a día de hoy ya te encuentras muchísimos compañeros que en ciudades grandes, llenando de lunes a viernes, haciendo llenos,
cierran sábados
y domingos.
¿Y por qué no? Y se lo claro. Y ¿vosotros totalmente. Domingos por la noche y lunes?
Nosotros domingos y lunes, sí.
¿Y en Wochan?
También domingos, lunes.
O sea, muy bien, claro, o sea, es una fórmula. Nos quedan 2 minutos y quiero probar el Bloody Mary, no
sí,
digo más.
Sí, claro. ¿Tenemos vaso por ahí? Sí, ¿no?
Sí. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuánto cuesta este pedazo de vino campeón de concurso?
16. PVP en tienda.
Madre Dios bendito.
Hay que subirlo ya, ¿eh? Vamos a pensar, o sea,
di que no lo suba, te lo venda a ti, que lo tomen en Wochan, que con esta ensaladilla funciona a las millón de maravillas. Y de cañitas, perdón, no, vuelvo a decir cañitas y es cebo, de cebo, ¿con cuál lo maridarías? ¿Con esa picaña y con qué más?
Con el secreto.
¿Con el secretito?
Con el secreto, diría yo.
Madre mía, es que...
Pero vamos, que es que el vino está también, que te lo puedes
tenemos
tomar.
Tenemos que traer a tu sumiller para que no...
Te lo puedes tomar con lo que quieras, ¿eh?
Sí. O sea, este es para empezar y acabar.
Están tremendo. A mí hay una cosa que me ha impactado mucho cuando lo estaba explicando ella, uh-huh. Y es que no buscan la rentabilidad extrema de ganar dinero, por así decirlo, porque... En el momento, es igual que las olivas, con hacer un aceite. A la hora de no prensar la semilla, como ha dicho ella, estás perdiendo rentabilidad, pero estás ganando mucho en calidad. Y creo que eso, en un proyecto tan personal como el que nos está explicando ella, es de admirar que prevalezca ante el no ganar dinero, por así decirlo, que el amor a lo que estás
Habla
haciendo,
con el
¿no?
director del banco y verás.
No, obviamente es un negocio.
Un minuto,
pero...
o probamos o nos vamos sin probar.
¿Lo tienes? Mira.
Lo tengo aquí.
Estás haciendo muy corto, tenemos que hacer otro programa.
Sí, aquí para
todos.
¿Tú tienes?
Madre de Dios, a ver, este Bloody Mary yo lo probé y les digo, merece la pena ir a Cebo para probar todos los platos, pero este entre.
Muy loco esto.
Joder.
Es lo que
es más, ese culín que queda en el tal, se lo quiero enseñar a mi barman, tío. De verdad, ¿eh? Ah, bueno, a César, que es un crack.
Te lleva un bote.
Joder, pero quiero que lo pruebe ya.
Pilar, ¿cuántas botellas querrías llegar a vender tú?
Las 20.000.
Ah, bien, o sea, esto es optimismo. Bien, me gusta este optimismo gestionado así.
Es una pregunta fácil.
Facilísima. Bueno, pues espero que después de esto vendas muchísimas más, porque realmente los vinos merecen la pena. Y si quieren ir al Castillo de Buen Amor...
Sí, también tenemos tienda online para los vinos.
Pues dile que nos vamos.
tienda.buenamor.net. Bueno, www.buenamor.net.
Uy, lo de no le cuesta. Borja García Prieto, el restaurante Cebo, muchísimas gracias. Hugo Muñoz, Hugo Chan, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Miguel Guillermo, que me cuesta mucho, muchísimas gracias. Y... José Luis Hernández, concurso Vinos Pequeñas de O. Nos vemos la próxima semana en el control técnico, dando órdenes al Almudena Ruiz y Jonathan Nadir Mengol, dirigiendo y presentando. Hasta la próxima semana, por Tensi 20 y por Tensi mal, pero nos vemos la próxima semana.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Los domingos, de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia.
Diálogos en Familia. Os esperamos.
El Banco Central Europeo es la máxima autoridad monetaria de los 19 países que pertenecen a la Unión Europea y está dirigido por Christine Lagarde. El objetivo del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios de la eurozona, vigilar que los niveles de inflación se ajusten a los límites marcados por el banco, que actualmente están fijados en el 2% anual. Sus competencias, sin embargo, van más allá. Y entre sus otras principales tareas está definir la política monetaria de la zona euro, que incluye fijar los tipos de interés, su principal arma, controlar el cambio de divisas y realizar operaciones, gestionar las reservas oficiales de divisas, además de asegurar un buen funcionamiento de los sistemas de pago dentro de la Unión Europea. Además, el BCE también es el encargado de emitir billetes dentro de la zona euro. De hecho, solo puede autorizar su emisión a cada uno de los países miembros del euro. A diferencia de la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo no tiene objetivos como el crecimiento económico o el pleno empleo.
A continuación les ofrecemos